El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1 y 34 de la tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Comienza en COPE El Espejo de Albacete en su edición diocesana. Reciban el saludo de Ángel Sánchez en control y de un amigo, José Joaquín Tárraga. Viernes 29 de mayo de 2015. Menuda primavera, alergia, tos, estornudos, llorar de ojos, elecciones, y esto va para lejos. Pero no cunda el desánimo. Pronto llega junio y el verano, y toca cambiar de actividad. Ánimo, que ya queda menos. Y con ánimo comenzamos un viernes más El Espejo de Albacete, un programa con toda la actualidad de la iglesia más cercana, la de Albacete, la de su provincia, la de la diócesis. Ya saben, estaremos con todos ustedes hasta las 2 de la tarde, en directo. Vamos a meternos ya de lleno en nuestro espacio, pero antes vamos con ese adelanto de temas que vamos a tratar en nuestro programa de hoy. Y para hablarnos de ese adelanto tenemos a Antonio Jiménez. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Joaquín.
El Cristo del Saúco el lunes ya está en Peñas de San Pedro.
¿Hasta?
Hasta el 28 de agosto.
Que es su fiesta, ¿no?
¿Estuviste en la carrera?
No pude al final.
¿No te viniste?
No. ¿Tú corriste?
Yo tengo unas agujetas buenas. De esas que duran.
Pues te duran, sí.
Me duran. Bueno, cuéntanos, ¿qué tenemos preparado para nuestro espejo?
Hoy en nuestro programa nos vamos a trasladar a Villarrobledo, donde vamos a adentrarnos en la vida de uno de sus conventos de clausura.
Veo que el programa de hoy promete, Antonio, pero antes vamos a dar ese vistazo a la actualidad.
Y comenzamos con el próximo miércoles 3 de junio, donde a las 8 de la tarde, en el Salón de Actos del Obispado, se hará la presentación de la Instrucción Pastoral Iglesia Servidora de los Pobres, elaborada por la Conferencia Episcopal Española. Este documento recoge las interpelaciones de la presente realidad social de pobreza sobre la que trabaja la Iglesia a través de las organizaciones de acción sociocaritativa, así como diferentes propuestas de mejora. El documento será presentado por don Ciriaco Benavente, obispo de Albacete, y la Delegación de Acción Sociocaritativa, integrada por Cáritas, Confer, la Familia Vicenciana, Justicia y Paz y Manos Unidas. Javier Avilés es el párroco de Santo Domingo y miembro de Justicia y Paz.
El próximo miércoles 3 de junio a las 8 de la tarde en el Salón de Actos del Obispado se presentará el documento de la Conferencia Episcopal Iglesia Servidora de los Pobres. Se trata de un documento importante donde la reflexión de los obispos pone de relieve la seriedad, la gravedad de las consecuencias de la crisis y todavía más, si cabe, la seriedad y la gravedad de las causas de esa crisis y el componente ético que tiene. Este documento, tras una introducción donde los obispos piden también perdón por no haberse expresado a lo mejor antes o de una manera más directa sobre la crisis económica, tiene cuatro partes. La primera parte hace una visión de la realidad. La segunda trata también de los factores que han desempeñado papel importante en esa situación de crisis. En tercer lugar, habla también de los principios de la doctrina social con los que podemos y debemos, como creyentes, iluminar nuestro análisis de la realidad socioeconómica. Y por último, y a mi entender, tal vez la parte más importante, un capítulo dedicado a las propuestas esperanzadoras desde la fe. Propuestas que comienzan por la espiritualidad, la dimensión social de la evangelización, pero que en un último punto señalan diferentes acciones, diferentes líneas trabajo para luchar contra las causas de la pobreza, promover el trabajo, invitar a la participación social, política y económica de todos. En definitiva, una iluminación como le corresponde y esperamos de los pastores de nuestra iglesia.
Vamos a estar atentos a este miércoles 3 de junio, 8 de la tarde, esa presentación de la Instrucción Pastoral Iglesia Servidora de los Pobres. Llega el Corpus, ¿se nota en el ambiente?
Sí, ese ambiente de Corpus Christi, porque el domingo 7 de junio celebramos la fiesta del Corpus y el Día de la Caridad, en el que las colectas de las Eucaristías van destinadas a Cáritas. Es el amanecer más bello, digno de ver y vivir, porque la luz del día realzará en varias poblaciones de nuestra diócesis, especialmente en Elche de la Sierra, Hellín, Bogarra y Aína, las espléndidas alfombras de serrín y virutas de colores y de pétalos de flores y hojas con las que son vestidas las calles en la noche del sábado a ese domingo, por donde pasará la custodia con el Santísimo acompañada en procesión por los niños de primera comunión y los fieles. En la ciudad, el obispo celebrará la Eucaristía a las 11 de la mañana en la catedral y a continuación la procesión con el recorrido habitual. Julián Ros es el párroco de San Juan.
Celebramos el domingo la misa y la procesión del Corpus, una ocasión de vivir la comunión de toda la Iglesia, porque es un signo muy bonito de comunión entre todos. La misa será a las 11 y a continuación será la procesión, a la que están especialmente invitados todos los niños de primera comunión de la ciudad y de la diócesis que quieran asistir, y tendrán un sitio reservado para ellos. Después, durante la procesión, haremos en el Altozano, han preparado un altar muy bonito con una simbología preciosa, desde la que con el Santísimo se bendecirá a la ciudad de Albacete, a todos los presentes y ausentes, queriendo así manifestar pues la tarea de la Iglesia también de hacer llegar el amor de Dios a todos los hombres. En la procesión hemos contado con la ayuda de la Junta de Cofradías de Semana Santa, estarán representadas todas las cofradías de Semana Santa, y además pues hemos contado también con la colaboración de la Banda Sinfónica Municipal. Y durante la procesión pues iremos también rezando, meditando algunos textos de la Sagrada Escritura y de santos padres y santos referidos a la Eucaristía. Es importante también recordar que ese día la colecta que se hace se dedica íntegramente a Cáritas.
El amanecer más bello, me encanta esa frase que has dicho, Antonio.
Sí.
Llega el Corpus.
Y es que es verdad, que ese día pues es precioso ver esas alfombras de serrín, especialmente en Elche de la Sierra.
Es la próxima semana, el próximo fin de semana, el próximo domingo, día 7 de junio. La parroquia de San Pablo sigue de celebración.
Así es, la parroquia de San Pablo tiene previsto para este domingo 31 de mayo a la 1 del mediodía la presentación del libro del cincuentenario. Un libro donde se presenta toda la historia de la parroquia con muchísimas fotos que se han recopilado. Y por la tarde, a las 6, nos invitan a todos a la celebración de la Eucaristía de Acción de Gracias por el 50 aniversario, presidida por el obispo de Albacete.
Y se ha lanzado el Encuentro Europeo de Jóvenes de Ávila.
Efectivamente, está abierto el plazo para apuntarse al Encuentro Europeo de Jóvenes del 5 al 9 de agosto en Ávila. La inscripción hay que hacerla a través de la Delegación Diocesana de Juventud y el precio son 100 euros, todo incluido.
Todo incluido, viaje, comida, alojamiento, 5 días, de 5 al 9.
Visitas allí en Ávila, todo.
Bueno. No hay que... ¿Tú ya estabas inscrito?
Sí, ¿tú?
Yo estoy en ello.
Date prisa porque el plazo se acaba pronto, ¿eh?
Bueno, pues...
Hasta el 12 de junio tienes.
Terminamos y me apunto. Oye, hablando de jóvenes, tenemos con nosotros a Juan Manuel Talavera, de la Delegación de Juventud. Buenas tardes.
Buenas tardes, José Joaquín.
Vemos que se ha lanzado otra actividad y esta actividad es nueva, la Copa Diocesana. ¿Qué es esto de la Copa Diocesana?
Bueno, pues la Copa Diocesana es una iniciativa que nace principalmente del el calendario que tuvimos hace un año, donde organizamos todas las actividades. Vimos que esta iniciativa en otras diócesis de España, como Toledo o Ciudad Real, pues está teniendo bastante éxito y es un entorno donde ciertos jóvenes que no están muy cerca de la Iglesia, pues pueden venir, acercarse, compartir y a través del deporte pues conocer los movimientos.
O sea, Copa Diocesana, hablamos de deporte.
Sí.
¿De qué hablamos?
Hablamos principalmente, pues habrá una liguilla de fútbol, de baloncesto.
Ajá. ¿Dónde?
Para edades, en Montealegre del Castillo.
¿Edades?
Edades de 12 a 14 años, será uno de los rangos de edad, y el otro es de 15 a 17 años.
Ajá. ¿En Montealegre del Castillo, día?
El 20 de junio, el sábado, por la mañana.
¿Y hay que hacer equipos?
Hay que hacer equipos, hay una inscripción donde se puede realizar en www.pjalbacete.org, descargarse el folleto y entonces se puede hacer un equipo, bien un equipo que puede ser de una parroquia, de un colegio, de un movimiento, etcétera, y bueno, pues juntarse, nombrar un capitán y al ataque.
Me encanta. Copa Diocesana, en Montealegre del Castillo, fútbol 7, baloncesto, edades de 12 a 17 años y liguilla el día 20 de junio en Montealegre del Castillo. Bueno, apuntarse y hacer equipo.
Pues claro que sí, hay que aprovechar esa oportunidad de pasar un buen día haciendo deporte.
Juanma Talavera, ¿dónde nos bajamos esa inscripción? ¿Dónde encontrarlo?
Pues en la página web de la delegación www.pjalbacete.org.
¿Hasta qué día?
Tenemos, pues igual que en la inscripción de Ávila, hasta el 12 de junio.
Y acaba todo el 12 de junio.
Habrá que tener cuidado con ese día.
Bueno, hoy es momento de recordar a nuestros oyentes que pueden estar muy unidos al Espejo de Albacete.
Sí, ya saben que pueden seguir toda la actualidad a través de nuestra web www.diocesialbacete.org y pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico mcs@diocesialbacete.org o seguirnos a diario toda la actualidad a través de los perfiles en Facebook y en Twitter de la Diócesis de Albacete.
Esperamos sus comentarios, sus noticias, todo a través de las redes sociales, que se hagan fans, que le den a me gusta.
Ya somos 759, me parece que
y
estamos
subiendo. Bueno, pues nos vamos al Rincón de Caritas. Carmen Escribano, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Caritas y su información, cuéntanos.
Pues mañana, sábado, será la beatificación de Monseñor Don Óscar Romero, ajá, arzobispo de San Salvador, que fue asesinado el 24 de marzo de 1980 durante la celebración de la Eucaristía. Es conocido por su defensa de los derechos humanos y su opción preferencial por los pobres. Es considerado un mártir de la fe y bueno, pues nuestra tienda de Romero lleva este nombre en su honor.
¿Y más cosas?
Pues sí, el martes a las 8 de la tarde tendrá lugar la inauguración de una lavandería para inmigrantes y personas que necesitan este servicio. Es un proyecto que ha promovido Justicia y Paz como respuesta a las personas que viven en asentamientos o que están pasando por momentos de cortes de luz, etcétera. Y es un servicio en el que, bueno, pues hay dos lavadoras, una secadora, pero también un espacio cálido para que la gente pues pueda charlar, podamos conocer su situación. Y bueno, pues eso que se llama de hacer relaciones y espacios fraternos. Este piso se ubica en la Plaza Félix María de Samaniego número 6, en el Bajo, en las 500. Era el antiguo piso de infancia y es un piso del obispado. Por tanto, pues también agradecemos al obispado esta generosa colaboración. Y desde Caritas, pues nada, financiaremos también una parte del proyecto porque habrá alguna persona que estará algunas horas coordinando un poco este servicio. Así que, bueno, pues una fiesta.
Pues sí, una nueva atención a las personas que peor lo están pasando. Una ayuda, claro que sí. Y terminamos con una frase.
Sí, la frase es de Madre Elisea, que es la fundadora de las Hermanas de la Virgen María del Monte Carmelo, que están desde 1891 en Caudete y en El Bonillo. Y dice así: allá donde nadie quiere ir, estás prestas para dar voz a quien no tiene.
Pues ahí queda esa frase y nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene, el próximo viernes.
Si Dios quiere.
Una declaración de la renta puede ser una declaración de fe. Porque sabes que la Iglesia contribuye a crear una sociedad mejor, marca la X a favor de la Iglesia. Y pide a tus familiares y amigos que hagan lo mismo. Haz de tu declaración de la renta una declaración de principios. Programa por tantos.
Los domingos por la mañana tienes una cita. Iglesia en Albacete. La información eclesial de la provincia en 15 minutos. José Joaquín Tárraga y Antonio Jiménez te lo cuentan de manera inmediata y sencilla. Con nuestro punto de vista, noticias, entrevistas, la recomendación de biblos. Los domingos a las 9:45, Iglesia en Albacete. Síguenos en COPE.
Algo nuevo ha nacido en Albacete, para jóvenes con inquietud.
Para los dudosos.
Para los sobraos.
Para los agobiados.
Para los ociosos.
Para los alegres.
Para los pacíficos.
Para los que sueñan.
Para los sencillos.
Para los que creen.
Para los que dudan.
Para los que luchan.
Para los que ayudan.
Para ti,
Cristo joven. Infórmate en tu parroquia.
El Espejo.
COPE. estar informado.
La 1:48, nos vamos acercando a la 1:49. Recordamos que Cáritas también ha abierto ya el plazo de inscripción para ser voluntarios en ese campo de trabajo del verano. Cuatro turnos de 15 días.
Cada uno de ellos.
Y es para jóvenes hasta 30 años.
Sí.
Genial. Apuntarse en Cáritas, aquellos que quieran participar este verano en los meses de julio y agosto en ese campo de trabajo para niños, ¿no?
Ayudar a la...
Dar una escuela de verano.
Una escuela de verano, eso es. Uh-huh.
Vamos a avanzar un poco más en nuestro programa hablando de la jornada Pro Orantibus, que se va a celebrar el próximo domingo, día 31 de mayo, solemnidad de la Santísima Trinidad, y está dedicada a las distintas órdenes y congregaciones religiosas de vida contemplativa. La jornada que se celebra en toda España lleva el lema de Solo Dios Basta. Hoy en El Espejo hablamos de vida contemplativa. Lo hacemos con la hermana Montserrat de la Cruz del convento de Carmelitas de Villarrobledo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Solo Dios basta?
Para quien ha hecho la experiencia, sí. Y uh-huh. aunque no la hayamos hecho la experiencia, es una realidad que no vemos, pero es más real que lo que vemos.
Una frase de Teresa de Jesús.
Sí. Uh-huh. Todo se pasa. Nada, todo se muda, solo Dios basta, porque es el que permanece.
Estamos viviendo el 500 aniversario del nacimiento de Teresa de Jesús. ¿Cómo va este jubileo? ¿Cómo lo estáis viviendo?
Pues lo estamos viviendo muy bien, con muchos actos externos, pero siempre queremos, sobre todo los que somos depositarios de este carisma, que nos deje el pozo de no tanto hacer, sino que descubramos y encontremos el ser. No solo para nosotras, las que vivimos este género de vida, sino para todo bautizado, porque al fin y al cabo es descubrir eso, es como dice el Concilio Vaticano II, encontrarse el hombre a sí mismo, y eso es nuestro deseo. Creo que la santa lo está consiguiendo.
¿Cómo pasar del hacer al ser?
Pues no repitiendo las cosas, aunque sean buenas, no haciendo lo que he aprendido o he heredado, sino lo que hizo Teresa. Teresa luchó por encontrarse a sí misma. Ella decía que valía más un día de propio conocimiento que muchos de una oración así, sin saber por qué estás en la oración, ¿no? O sea, es el camino de la oración es lo que dice Jesús: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
Qué difícil
ese vivir. Camino.
Uh-huh. Qué difícil vivirlo en este mundo donde todo es producir, todo es material, ¿no?
Sí, pero fíjate, hay en los momentos duros que estamos viviendo ahora, incluso en lo civil y en lo político, yo oigo y leo que muchas cosas de las que están aconteciendo llevan a algunas personas públicas a decir, a ejercer una autocrítica y un autoconocimiento. Entonces digo, fíjate, por aquí se está colando Dios. El otro día leí en un periódico algo así y digo, pues por aquí se está colando Dios. Entonces, es que a lo mejor ahora, como le hemos dejado tanto, pues viene un poco disfrazado por algunos acontecimientos y creo que hay que estar atentos.
En España tenemos un tercio de los conventos contemplativos de todo el mundo.
Sí.
¿Cómo nace la vocación de una carmelita descalza como, por ejemplo, la de la hermana Montserrat?
Hace muchos años, pero es encontrar una vocación que aglutine todo lo es mi esencialidad, o sea, pues es lo que decíamos antes, el ser. O sea, el poder hacer, es un poco lo de Teresa también, en pequeño. O sea, ella vivió en un mundo convulso históricamente, en una iglesia rota por la reforma de Lutero, y ella es lo que se planteó, ¿qué puedo hacer yo a esta iglesia, no? Y ella dijo, eso poquito que yo puedo lo voy a hacer. Y Jesús en el Evangelio, siempre cuando va a hacer algo importante, se retira a orar. Nos dice que hay cosas que solo se vencen con el ayuno y la oración. Entonces, y a sus discípulos les enseña a orar así, ¿no? Entonces, está en la esencia del Evangelio. Y yo descubrí eso, que quería hacer muchas cosas y que era muy limitada. Y entonces, pues, lo mejor es en la iglesia, lo de la Teresa la Pequeña, pues... la oración y ser el amor, orar por los sacerdotes y estar ahí como una lamparita.
¿Y cómo va el tema vocacional, hermana?
El tema vocacional va, o sea, desde la estadística, mal. ya lo sabemos, ¿no? Después Dios tiene sus tiempos, nos conduce por caminos que no sabemos a lo mejor interpretar, y bueno, pues ahí estamos. Pero que esto creo que nos está llevando a las minorías que somos ahora a centrarnos más en lo que es nuestra lo específico de nuestra vocación y estar ahí.
¿Y cómo llegar hasta el convento? ¿Cómo llevar ese camino de personas que estén en búsqueda? ¿Cómo llegar a ustedes? ¿Tienen el convento abierto? ¿Pueden ir a visitarlas? Sí, ¿página web? Sí. No sé. ¿Cuál es el camino?
Sí, nosotros además todos los sábados solemos tener una oración de adoración al Santísimo en nuestra capilla y esa está abierta a todos. Después tenemos la misa de los domingos a las 11. Estamos muy bien asistidas por los sacerdotes de nuestro pueblo, que por cierto son unas personas maravillosas y vocacionadas, quiero decir. Y bueno, pues aquí estamos. Lo nuestro, más que programar cosas, es pues lo que dice el Papa, intentar tener las puertas abiertas para lo que es lo específico nuestro, ¿no? Ahí estamos. Estamos en el pueblo de Dios y somos casas de oración.
Desde vuestra vida contemplativa, ¿qué recomendaciones nos podéis dar a los que vivimos otra vida más activa, si se puede decir así?
Pues que las recomendaciones las da Jesús, que permaneces en mi amor. La permanencia en el amor, que es el testamento de Jesús, es oración. O sea, es que el trato de amistad, que es la definición teresiana de la oración, penetre en la vida de un cristiano. Que no se hagan las cosas porque se tienen que hacer, aunque la responsabilidad está bien que se tenga presente. Pero hacerlo porque yo tengo un trato de amistad con el Señor, y eso me llevará a que los ratos que pueda, pues yo vaya a reciclarme en esa oración de trato de amistad, de estar con Él, y de presentarle aún sin palabras, el estar allí, presentarle lo que soy, lo que llevo entre manos, y después un proceso de crecimiento en la comprensión del Evangelio.
Siempre me han dicho que las religiosas y religiosos contemplativos rezan por mí. ¿Es
sí,
eso verdad?
Sí, 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 eso es verdad. Eso es mucha verdad. Eso es parte de nuestra identidad.
¿Todos los días?
Todos los días.
¿Y qué aprendemos de Teresa de Jesús en este quinto centenario? ¿Qué aprender?
Que no estamos huecos por dentro. Porque tenemos una sociedad que si no nos espabilamos, nos tratan como floreros y como sujetos de estética. Y hay algo más, ¿no? Entonces, reconocer que lo que dice el Vaticano II en la Gaudium et Spes, el número 19, el hombre solo regresa a su verdad cuando entra en su profundidad y desde allí dentro reconoce a su Dios y entabla una relación de amistad.
Pues gracias, hermana. Viviremos este día del domingo rezando también por ustedes.
Mutuamente.
Eso es. Y ahora, sí, cuando quedan 3 minutos para las 2, es el momento de escuchar a nuestro obispo, don Ciriaco Benavente, que pone voz precisamente a Teresa de Jesús con esas cartas en primera persona.
Queridos amigos, os hablo hoy de los Carmelos fundados por mí en tierras andaluzas. Fueron 2, los de Beas, en Jaén y en Sevilla. Desde Andalucía organicé la fundación del Carmelo de Caravaca en Murcia, el primer Carmelo en cuya fundación no estuve presente. Y mientras preparaba mi viaje a Burgos y al final de mi vida, confié la fundación del Carmelo de Granada a Fray Juan de la Cruz y a la Madre Ana de Jesús. Por eso digo que no lo fundé yo. Permitidme que antes de mis viajes a tierras andaluzas manifieste 2 episodios importantes. El primero es mi admiración por el maestro Juan de Ávila. A él había hecho llegar, para someterlo a su aprobación, el autógrafo del libro de mi vida. Recuerdo que recibí de él desde Montilla una magistral carta de aprobación que me dio mucha paz. El segundo es el intento de fundación en Segura de la Sierra. Apenas regresar de la fundación de Malagón, me llegó desde los valles del naciente río Segura el requerimiento de un caballero natural del mencionado pueblo para fundar allí. Don Cristóbal era padre de 3 hijas. Al morir una de ellas, se propuso fundar un convento en que ingresaran las otras 2 que vivían retiradas en un improvisado beaterio. Me trajo la oferta un padre franciscano. Acepté entusiasmada, incluso con la perspectiva de fundar allí un convento de descalzos. hubo un pero, que la fundación había de estar sujeta a los padres jesuitas. Pero yo no quería fundar sino dentro de mi orden del Carmelo, como me había autorizado el padre general. En vista de lo cual, el mencionado don Cristóbal cambió de parecer y fundó un colegio de la Compañía de Jesús. Pero vayamos a Beas. Beas era también una villa de la provincia de Jaén, a poca distancia de Segura. Fueron muchas las dificultades. La actitud del visitador don Pedro Fernández, adverso a nuestras fundaciones. La resistencia de los jerarcas de la Orden de Santiago, que se resistían a otorgar autorización. Tuvimos que hacer un recurso al rey en persona. Todo se logró por el empeño de la fundadora local, doña Catalina de Jesús, cuya biografía tan singular fue transcrita por Fray Juan de la Cruz. Estando en Beas me llegó la dura noticia del secuestro del libro de mi vida a manos de la Inquisición. Allí hizo acto de presencia ante mí el padre Jerónimo Gracián. Pero lo más notable de esta fundación fue sin duda la presencia de Fray Juan de la Cruz, que había escapado recientemente de la carcelilla de Toledo en la que le habían recluido los descalzos. Pero otro día os seguiré contando del bendito Fray Juan de la Cruz. Hasta el próximo día.
Hasta el próximo día, claro que sí. Nos vamos en la Roda. Concierto, mañana noche. No se lo pierdan.